Brenta mantuvo desde que está en España tres reuniones con encargados del área de trabajo de ese gobierno. ¿En qué consistieron, básicamente?
Bueno, la primera reunión fue con el director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas, el señor Juan José Barrera. Esta es una dirección que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad, del Ministerio de Trabajo de España. En esta reunión básicamente se analizaron tres temas. Uno es la realidad de la economía social y el cooperativismo en España, teniendo en cuenta que Uruguay tiene una ley aprobada hace muy poco tiempo y al mismo tiempo se está comenzando a funcionar el Instituto Nacional del Cooperativismo. Aquí lo que se transmitieron fueron algunas experiencias, concretamente de uno y otra parte. Lo segundo fue analizar la realidad del trabajo autónomo aquí en España. Ustedes saben que en Uruguay el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Seguridad Social, está elaborando un proyecto de ley a los efectos de que se considere la realidad de los trabajadores autónomos, muy particularmente un sector que es el sector de los trabajadores que hoy realizan teletrabajo, ¿verdad? Y que están que necesitan tener un acceso a la seguridad social, una cobertura de la misma.
¿Hoy la tienen en Uruguay, ministro? ¿Hoy ya la tienen en Uruguay ese acceso a la seguridad social?
No, no hay hoy un marco legal adecuado. Sí hay posibilidades de acceder a través de, ya sea la creación de una empresa de carácter unipersonal o a través del monotributo, ¿verdad?, en función de los niveles de facturación. Pero hoy hay muchos uruguayos que desarrollan tareas en materia de software, de traducción, para diversas actividades vinculadas al teletrabajo.
Claro, quizá muchas veces sus patrones no están dentro de las fronteras nacionales, eso también dificulta.
No, para nada.
Exacto.
Yo diría que no tienen patrones.
Exacto.
¿No? En realidad trabajan en forma independiente y en este sentido necesitan una cobertura legal. En este momento en el Senado español se está analizando un proyecto que envió el Ministerio de Trabajo, hoy nos comentaba el ministro, justamente para otorgar protección social a estos trabajadores, en general a los trabajadores autónomos, ¿no? Yo pongo este ejemplo para que se entienda, pero en general para los trabajadores autónomos, que le otorga niveles de protección social cercanos a los que disponen los trabajadores dependientes. Esto quiere decir la posibilidad de que accedan, obviamente, a la seguridad social, pero que eventualmente accedan a un régimen de seguro de paro y posibilidades de acceder a vacaciones pagas, digamos, ¿no?
O sea que podemos hablar de un paralelismo entre lo que es la legislación en lo que está la normativa en ese terreno en Uruguay y lo que está la normativa en ese terreno en España. ¿Esto es así?
Bueno, yo diría que la experiencia española puede ser útil, adaptada a las posibilidades y la realidad del Uruguay, ¿no? Lo cierto hoy que estos trabajadores no gozan de protección social, por tanto, tampoco de ninguna clase de elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el acceso a la licencia paga o el acceso eventualmente a un régimen de seguro de paro o seguro de enfermedad, ¿verdad?
Bien.
En España se está analizando, nosotros nos llevamos el proyecto, el ministro nos hizo llegar el proyecto y creo que va a ser un insumo importante, obviamente, adaptado a nuestra propia realidad.
Bien.
El otro elemento que... Sí.
Simplemente le iba a preguntar si se tiene noción de una cifra de trabajadores a grosso modo en esa situación en nuestro país. ¿Qué parte de la PEA representan esos teletrabajadores aquí en nuestro país?
No, yo qué porcentaje no puedo decir.
Bien.
Sí, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información, la CUTI, ha hablado de unos 40.000 trabajadores que parcialmente desarrollan estas tareas, ¿no?
Bien.
Bueno, justamente en esta semana, no recuerdo si el jueves o el viernes, hay una presentación en la Cámara de Diputados relacionada con este tema al cual nosotros fuimos invitados, ¿no? Y vamos a concurrir.
Muy bien.
Al mismo tiempo se analizó la experiencia que España ha desarrollado en materia de responsabilidad social de las empresas. En este sentido, aquí fue creado un consejo estatal de responsabilidad social de las empresas, en el cual participan empresas de primera línea de aquí de España, y que muchas de las cuales están presentes en Uruguay, como Banco Santander, MAPFRE y otros. Este ámbito ha permitido profundizar y avanzar en materia de los contenidos de la responsabilidad social empresarial, y el director y el ministro nos evaluamos la posibilidad de realizar en Uruguay en los próximos meses alguna experiencia de alguna actividad, digamos, un seminario vinculado al traslado de la experiencia en este sentido que ha llevado adelante el gobierno español con empresas, como decía, ¿no?, de primera línea a nivel mundial, y que efectivamente ha constituido un avance importante en materia de definiciones y puesta en marcha de programas vinculados a la responsabilidad de las empresas, tanto lo que tiene que ver con aspectos laborales como medioambientales, como vinculados a temas de equidad social y demás, ¿no?
Y más allá de esa invitación en la cual van a participar españoles exponiendo su situación en cuanto a este tema en España, ¿cuál es la realidad hoy en Uruguay? Porque me estoy acordando, por ejemplo, de Antel, que es una empresa estatal que fue una de las pioneras en cuanto a responsabilidad social empresarial. ¿Esto es así? Me imagino que habrá privadas también de primera línea que lo practican, pero ¿cómo hace el gobierno para llegar de alguna forma a conquistar empresas para que respeten esa suerte de acuerdo social?
Bueno, yo diría que en principio la red de empresas públicas ha tenido un papel protagónico en Uruguay en materia de RCE, y ha tenido, ha suscrito el pacto que impulsa Naciones Unidas en esta materia, y son uno de los componentes precisamente del Consejo Nacional que hemos creado. Al mismo tiempo, una de las líneas sobre las cuales he trabajado aquí en España en relación a las empresas españolas es el cumplimiento fuera de fronteras de las normas vinculadas a la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? En este sentido, las empresas españolas a las que hacemos referencia han suscrito convenios y acuerdos que establecen que, de la misma manera que en los países en los cuales tienen origen las mismas, se comprometen a llevar esas mismas prácticas adelante en los países donde se establecen, particularmente en América Latina. Esto es parte de los contenidos éticos de la responsabilidad.
Exacto. Brenta, ¿podemos decir entonces que en un país donde cuanto más empresas haya con responsabilidad social asumido, podemos hablar de una mayor calidad de vida de los trabajadores, de la parte trabajadora? ¿Esto es así?
Sí, yo diría, obviamente, el primer compromiso en materia de responsabilidad social empresarial de las empresas es con sus propios trabajadores, pero luego también hay un compromiso muy significativo en materia de impacto medioambiental de las mismas, también de compromiso con el desarrollo local. Hoy en la mañana, te agrego a la pasada a otra reunión que tuvimos, cuatro, no tres, que tiene que ver con la Confederación Empresarial de la Confederación de Empresas de la Economía Social. Esta es una confederación que nuclea a todas las empresas cooperativas y de economía social de España, entre las cuales, por ejemplo, se encuentra el grupo Mondragón, ¿no? Que es el fabricante de la marca Fagor, cuya presencia en España es muy significativa. La economía social y el cooperativismo significan un 10% del Producto Bruto Español hoy y generan más de 2,5 millones de puestos de trabajo en España. Y en este sentido, también estas empresas, bueno, otorgan un valor muy significativo a su compromiso con la comunidad, ¿no?
Bien.
También aquí esta confederación ofreció de alguna manera su apoyo para potenciar y desarrollar el Instituto Nacional de Cooperativismo, que está comenzando a funcionar precisamente en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Muy bien.
En particular con el ministro, el intercambio fue respecto a las realidades de ambos países. La verdad es que las realidades de Uruguay y de España son bastante disímiles hoy. En España hoy hay un 20% de desocupación. Esto implica una cifra del orden de los 4.600.000 trabajadores sin empleo, ¿verdad? A diferencia de Uruguay, cuya cifra de desocupación se ubica en el 6.9 y es la más baja desde que existe el registro de la misma, ¿no?
Sí, sí.
Parece el impacto de la crisis económica ha sido aquí muy significativo, el ministro lo destacaba. Y si bien
¿y cuál es la realidad? ¿Se ha podido hablar de la realidad de los uruguayos de la diáspora que están trabajando allá en España? ¿Cómo es la desocupación con respecto a estos connacionales nuestros?
Bueno, en realidad en España, aquí en Madrid, hay una cifra empadronada del orden de los 3.500 ciudadanos uruguayos empadronados, ¿no?
Legales.
Legales. Sí, con residencia, digamos, este es el término exacto, ¿no?
Con permiso de trabajo también.
Exacto, con permiso de trabajo. Hoy hay vigente un acuerdo de seguridad social entre Uruguay y España que funciona muy bien, que permite que los trabajadores hagan uso del derecho a jubilación incorporando los años trabajados en cualquiera de los dos países. En este sentido, la realidad de los uruguayos aquí, diríamos que en términos globales en relación a otras colectividades es mejor, dado que la mayoría cuentan con empleo y con buenos niveles de calificación, pero tampoco son ajenos a la realidad global que vive el país, ¿verdad?
Exacto.
Hoy en el Parlamento español se está analizando un proyecto de reforma laboral que ha enviado el gobierno precisamente relacionado con este fenómeno de altísimo desempleo que vive España, ¿no? Pero bueno, el ministro manifestaba su confianza en la posibilidad de que
de la salida de la crisis
salga rápidamente adelante, exacto, que sobrelleve este impacto muy fuerte que ha recibido España, fundamentalmente en el sector de la construcción, donde se han destruido una cantidad muy importante de empleos, buena parte de los más de 2 millones de puestos de trabajo se han perdido en este país, ¿no?
Dígame una cosa, ministro, el tema de centros públicos de empleo que tenemos acá en nuestro país, en España hay alguna institución, algún organismo similar que de alguna forma se puede intercambiar o ejemplarizar algunas de las acciones que ellos llevan adelante para y que puedan ser trasladables a nuestro país?
Bueno, nosotros estuvimos viendo un poco el fenómeno de los centros públicos de empleo aquí en Madrid, donde efectivamente cumplen una labor importante en materia de intermediación en el mercado de trabajo, vinculando a trabajadores que buscan empleo con empresas que también lo solicitan. Hoy esta situación es una situación, como decíamos, ¿no?, por las cifras anteriores, que claramente desborda las posibilidades, ¿no?, de las políticas activas de empleo, pero efectivamente la experiencia en materia de intermediación laboral es una experiencia exitosa, de alguna manera es la que pretendemos trasladar a Uruguay a través de los centros públicos de empleo, de los cuales ya hay más de 15 en funcionamiento en todo el país, pero uno de los elementos comunes que visualizábamos entre la población desempleada aquí y en Uruguay es justamente el componente fundamentalmente de jóvenes y de baja calificación. Todos elementos son comunes a las realidades de ambos países. La tasa de desempleo juvenil aquí en España duplica la tasa media del mercado.
Y eso aparte conspira contra una rápida reinserción laboral de estas personas. La baja formación.
Sí, efectivamente. Yo diría que en Uruguay en particular la baja formación es un elemento absolutamente limitante en un mercado que hoy en muchas áreas tiene niveles de demanda de trabajadores superiores a la oferta, ¿verdad? Y aquí en España, obviamente, con un nivel de desocupación tan alto, los trabajadores con baja calificación tienen enormes dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, ¿no?
Bien. Algo positivo, de los centros públicos de empleo de nuestro país es que hay una fuerte descentralización, que las 19 intendencias de alguna forma están interesadas, las que no están ya participando, en ser parte de la intermediación entre los trabajadores y las empresas.
Sí, efectivamente. Yo creo que es importante el hecho de que las intendencias municipales asuman este compromiso y visualicen como importante el papel que estos centros públicos cumplen, pero se necesita de parte de los gobiernos municipales un mayor compromiso fundamentalmente en lo que tiene que ver con proveer funcionarios con capacitación para llevar adelante las tareas de entrevistas y demás a los trabajadores que permitan, por un lado, insertarlos en el mercado de trabajo, detectar la demanda del mercado de trabajo y las capacidades de los trabajadores, y en el caso de los trabajadores con baja calificación, bueno, requerir la oferta de capacitación que hoy está en condiciones de brindar el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, ¿no? Que dispone de un conjunto de políticas, algunas de corte básicamente vinculado a jóvenes, mujeres, discapacitados, trabajadores rurales, y en algunos casos de la posibilidad de diseñar proceso de capacitación a medida, ¿no? Hoy analizamos la posibilidad de que trabajemos sobre la base de un convenio de asistencia técnica entre ambos ministerios a los efectos de, bueno, en nuestro caso, adquirir buena parte de la experiencia que este país tiene en materia de inspección, fundamentalmente en áreas vinculadas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el movimiento portuario, lo vinculado, bueno, a sectores de la industria con grado de tecnificación y desarrollo importante. En ese sentido, la experiencia española es muy interesante y permitiría eventualmente conjuntamente definir propuestas de capacitación para el cuerpo directivo uruguayo, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de capacitación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que le estaría faltando a los inspectores de trabajo de Uruguay para estar en condiciones de realizar su tarea de manera lo más óptima posible?
Bueno, yo creo que hay, primero, en algunas áreas de punta de desarrollo industrial, me refiero a automotriz y demás, bueno, conocer experiencias de países que tienen nivel de desarrollo como España siempre es útil, ¿verdad?
Uh-huh.
Y el otro aspecto podría ser el aspecto vinculado al fortalecimiento en materia institucional de la inspección y también en materia de recursos, ¿verdad?, que son imprescindibles para el desarrollo adecuado de una labor inspectiva correcta. Me refiero, por ejemplo, a aspectos como, por ejemplo, la utilización de equipamiento informático en las inspecciones, por ejemplo, que es una demanda que hoy tiene la inspección y que sería extremadamente útil.
¿Y cómo sería eso concretamente?
Bueno, eso permitiría que las inspecciones se hicieran prácticamente en tiempo real, ¿no?
¿Y con cuántos inspectores cuenta hoy el país?
Bueno, aproximadamente unos 200 inspectores.
¿Que se trasladan por todo el territorio?
Sí, la inspección está centralizada aquí en Montevideo, básicamente por una cuestión, asegurar los niveles de transparencia adecuados, ¿no?